sentirnos vivos, donde nos gusta soñar, viajar, sentirnos bien, y para eso hoy recibiremos a Juan Andrés, que nos llevará por Fez y sentiremos la esencia de esa ciudad tan maravillosa. Juan Andrés, desde hoy, nos irá contando muchos lugares que para él tienen un especial interés. Por eso le hacemos un lugar en este espacio y lo llamaremos Vivencias de un Gorrión Palentino Zascandil. Bienvenido, Gorrión Palentino. Adelante.
Dar Arsama, en la medina más grande del mundo, patrimonio de la humanidad. Hoy, en mi primera intervención a ruego de mi querida Pilar, debo anteponer a este comentario que soy un jubilado trabajador durante 35 años en el mundo turístico español, en Castilla y León, Canarias y Comunidad Valenciana, en diferentes puestos y actividades: hoteles de costa, campings, complejos de apartamentos o bungalows, casa rural o albergue juvenil. Todo ello me es bien conocido. Habiendo ocupado puestos de alguna responsabilidad en los primeros y propietario en los últimos, mi singladura por variopintos países y alojado en diferentes ofertas hacen aflorar argumentos suficientes como para poder, sin falsa modestia, permitirme hacer una mención muy especial a mi último alojamiento en la Medina de Fez, en Marruecos. Sí, la Medina de Fez, lugar al que se debe acudir sin ningún tipo de prejuicio, donde lo hermoso es verla con los ojos de la curiosidad del niño que llevamos dentro, y donde perderse es encontrarse. Huyamos de tópicos y complejos. Perderse en ella es toparse con la España de los albores y hasta mediados del siglo XX, que conocimos retratada por fotógrafos de la talla de nuestro Campúa o el americano Eugene Smith, y que yo, de niño aún, por poco tiempo afortunadamente, aún conocí. Y en este símil me apoyo para hacer mención a este alojamiento, Dar Arsama, que tiene todo el sabor de lo más profundo de los artesanos de la Medina en sus paredes y reflejado en sus cuadros. Y que Violeta Caldrés, artista propietaria española, ha sabido llenar de modo exquisito, fusionando su mundo interior con ese mundo subyacente maravilloso de tantos rinconcitos de esta inteligente maravilla creativa humana que es esta antiquísima ciudad fortaleza. Los trabajos de Violeta de ensalzamiento del valor de la mujer marroquí, compaginando y fusionando en sus cuadros pintura, cosidos, bordados, lentejuelas, etc., que ocupan salones o dormitorios de este amable y pequeño riad, alguno de ellos pudiera ocupar un rinconcito en nuestra casa, ello, digo, unido a una muy agradable cocina a la demanda, que sorprende tan gratamente al paladar, bien merecen, en mi opinión, algo más que un simple comentario de agrado o desagrado, al uso en las webs de viajes hoy tan de moda. Mi puntuación por todo ello, comprenderán que no sea una cifra, sino las palabras sorprendente riad y absolutamente recomendable. Si viajas a Fez, Marruecos, no dudes en alojarte en Dar Arsama, pues el lujo del riad está en su alma. De la ciudad de Fez, mejor no digo nada. Hay que descubrirla por uno mismo bajo la dirección de Violeta o de Adil, propietarios de Dar al-Shamah. Un saludo. No voy a extenderme mucho en el contenido de esa ciudad vieja o antigua ciudad, porque todo está escrito en decenas de idiomas y recogido en miles y miles de fotos y vídeos amalgamados en internet. Es cada persona, en su visita, que debe experimentar esa antigua realidad, que debe recorrer la Medina de punta a cabo, llevando siempre la cabeza bien alta y la cámara de fotos en ristre, porque es la ciudad de los mil y un detalles. Hay que tomar siempre un punto de referencia al iniciar el descubrimiento. Casi para todo el mundo es la enorme puerta azul, la puerta de Bat Bujelud, el principal acceso de entrada a Fed el-Bali y el punto de encuentro de autóctonos, turistas, gatos y comerciantes. Cruzar esa magnífica puerta es hacer un viaje en el tiempo, retroceder nada menos que al siglo IX. Antes de aventurarse uno solo o con la pareja, hay que plantearse si contratar un guía o no para la primera vez, porque aventurarse solo es casi con toda seguridad perderse. Existen, sin embargo, dos calles principales de referencia en las que confluir siempre. Son dos calles muy largas que bajan o suben desde la zona de Bat Bujelud y que son las comerciales más importantes. Comenzar temprano el recorrido lo hará más corto para evitar estar cruzándose continuamente con cientos de personas, residentes que suben y bajan a sus quehaceres cotidianos o turistas. Hacia las horas centrales de la mañana o de la tarde, lo que ciertamente hace más cansado, mucho más cansado, el recorrido. Lo primero de todo, la seguridad. La Medina es segura, muy segura durante el día. Por la noche no hay vida alguna, por lo que es innecesario salir de los alojamientos. Eso no excusa que no haya algunos descuideros, como en todas partes. Por ello, con llevar nuestras cosas bien guardadas en el bolso y que esté bien amarrado a nosotros es suficiente. La vida nocturna, que no conozco, ciertamente se desarrolla en la ciudad nueva. Siempre es necesario tomar un petit taxi, que son más caros de noche que de día, pero que tienen siempre un precio muy asequible. Como primer detalle importante, mencionaré que, como tantas ciudades, su ubicación nace de la presencia de un río que sirve tanto de fuente de vida como de bastión defensivo en su época. El río, de nombre Sebu, fue siempre vital para poder desarrollar todos los oficios ancestrales que aún hoy en día siguen presentes y que a los que somos ya algo mayores nos hacen recordar a trabajos que se hacían aún en nuestros pueblos en nuestra infancia. Hay que retrotraer el pensamiento a los siglos pasados para poder entender lo que ahora allí se desarrolla aún. Recorrer despacio, preguntar sin dudar cualquier curiosidad que se tenga. Te responderán encantados. El francés, el inglés o el español están presentes. Una de las cosas que más me ha llamado la atención, sin duda, es el concepto de amor y el concepto de respeto que estas gentes que habitan la Medina se tienen. Amor familiar y respeto hacia los mayores, porque no les quepa duda, También existe la envidia o la pereza o el odio. También discuten fuertemente entre ellos. También pelean. Estar tan próximos los edificios y las casas en ellos supone siempre fricciones. Pero hablo de esa unión familiar alrededor de los padres o ese respeto por las personas mayores o ciegos o tullidos. Eso se observa en las calles. Y ello viene de seguir los consejos del Corán. Vivir en la Medina. Vivir en la Medina es duro, muy duro, pero es a lo que se han acostumbrado desde niños. A mí, el estar más de 2 semanas allí dentro me agobia de tal modo que, acostumbrado a nuestros horizontes castellanos, debo escapar porque se me vienen encima las paredes. Los marroquíes son hospitalarios. Siempre te ofrecen algo de comer, de lo que tienen. Te abren las puertas de su casa con agrado y con agradecimiento sincero. Se prestan a una ayuda rápidamente. Por eso creo que debemos ser agradecidos. Ellos no tienen ningún complejo de inferioridad. Al contrario, son orgullosos. Están orgullosos de lo que son, de cómo son. Es el orgullo bereber. Su nivel de vida en la Medina es muy inferior al nivel de vida nuestro, incluso del exterior de la ciudad. Ellos también desean que sus hijos mejoren, por supuesto. Y hay allí, sin duda, gente buena y gente menos buena. Pero abunda, sin duda alguna, la gente buena. Regatear. Regatear al comprar es bueno, ellos lo desean, es su costumbre. Pero debemos hacerlo con elegancia y respeto, permitiendo que ganen su dinero, que a buen seguro les permitirá mejorar su calidad de vida, pues son seres humanos que también lo merecen. No debemos abusar nunca de su necesidad. Si nos fijamos, pasan su día tras su puestito o su tiendita, trabajando todos en general sobre las 12 horas diarias, generalmente sin descansos o muy pocos. No conozco ciertamente el verano en la Medina, pero alcanzar los 43 o 45 grados algunos días en las horas centrales no debe invitar precisamente a estar trabajando, al igual que nos sucede aquí en nuestro sur. Los marroquíes son nuestros vecinos, como portugueses o como franceses. Les tenemos en nuestras ciudades, trabajan entre nosotros, hayan venido en avión o en patera. Y son diferentes porque su cultura y su religión los ha llevado por otro camino. Un camino que les hace estar viviendo entre la necesidad y la opulencia. Pues qué duda cabe, también en Marruecos existe una clase económica poderosa cuya vida es muy similar a la nuestra, excepto por la influencia de la religión, por el poder del Corán. La influencia del Corán, la religión está muy presente en sus vidas, como lo estuvo hace 60 años hacia atrás en nuestros pueblos y ciudades. Pero la economía capitalista ya ha puesto sus ojos en la situación estratégica del país y son ingentes las inversiones que vienen en camino, porque no solo es la entrada a África desde el Mediterráneo, también, sino porque es un país que mira al Atlántico con una mano de obra barata y con mucha emigración que, preparada en Europa, puede regresar a ayudar a engrandecer el país. Claro ejemplo de lo que fue España a lo largo de los años 60, 70, 80, con el regreso de tantos españoles de Cuba, Venezuela, Centro Europa, Argentina, No fue nuestro recorrido tan diferente. La historia tiende a repetirse. Por lo tanto, respetemos y seremos respetados. Hasta otra. Cordiales saludos.
¿Os ha gustado Radio Escuchas? Próximamente recorreremos otros lugares. Gracias a Juan. Cuidado con el vuelo, que hace mucho frío. Hasta pronto.